Una a las 12 en Canarias. Sigue la visita de Pedro Sánchez a Oriente Próximo y en Egipto, donde se ha reunido primero con el presidente egipcio Al-Sisi, después con el secretario general de la Liga Árabe. Sánchez viaja en estos momentos hacia el paso de Rafah, en la frontera entre Egipto y Gaza, por donde está entrando de nuevo esta primera mañana de tregua entre Israel y Hamas, la ayuda humanitaria. Son voces de gazatíes que hoy vuelven a sus casas dentro de la franja. Habían huido al sur. Cuentan que algunas viviendas están destrozadas. A las 3 de la tarde, hora española, es cuando está previsto que Hamas libere a los primeros rehenes, 13 en total. Las familias esperan en Tel Aviv esa liberación, con ellas algunos israelíes que perdieron a sus seres queridos en ataques previos de Hamas y que han ido a acompañarles.
Esto es algo que no se hace en una guerra. En una guerra pelean soldados, no en una guerra secuestran a madres con bebés o chicos o padres.
Personas como Paulina, abuelo, con la que acaba de hablar el enviado especial amigo de la SER a Israel. En Dublín, la policía ha detenido a 34 personas por los disturbios de anoche en la capital irlandesa, cuando se corrió la voz de que el autor del apuñalamiento de 4 personas era un hombre argelino. 2 de los heridos siguen graves. Corresponsal en Londres, Lucas Font.
La policía irlandesa ha desplegado un fuerte dispositivo policial en Dublín para evitar que se repitan los incidentes de esta pasada noche, que se han saldado con al menos 34 detenidos, una veintena de vehículos destrozados y varios comercios saqueados. Estos criminales no han hecho esto porque amen Irlanda ni para proteger a los irlandeses, lo hacen porque están cargados de odio y porque aman la violencia, ha dicho el primer ministro Leo Varadkar. La policía ha abierto una investigación para aclarar el origen de los disturbios y también de los ataques de ayer frente al colegio de Dublín. El atacante, un hombre de unos 50 años, naturalizado irlandés, está bajo custodia policial en el hospital con heridas leves, mientras que 2 de las víctimas, una niña de 5 años y una mujer de 30, siguen hospitalizadas con pronóstico grave.
En Sudáfrica, el exatleta Oscar Pistorius ha recibido este viernes la libertad condicional, casi 11 años después de asesinar de varios disparos a su novia en 2013, un crimen machista por el que ingresó a la cárcel un año después. Una comisión ha examinado su caso, especialmente su comportamiento en prisión, y ha determinado que es apto para una reinserción social. La Iglesia da un paso más en su plan de reparación a las víctimas de abusos sexuales, que incluye indemnizaciones económicas. Habrá reparación tanto si hay sentencia judicial como si no. Adela Molina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La asamblea plenaria que los obispos han celebrado esta semana ha aprobado por unanimidad el proceso de trabajo para desarrollar ese plan de reparación, que contemplará indemnizaciones incluso en aquellos casos que hayan prescrito o en los que haya muerto el abusador. César García Magán es el portavoz de la Conferencia Episcopal.
En esos casos, si se llega a la convicción moral de que ha habido un abuso sexual, habrá que estudiar caso por caso, y si se ve que se llega a esa convicción moral, que no puede ser judicial, sí, habrá también esa reparación integral.
Los obispos que han sido citados por el Papa este próximo martes en Roma van a publicar además esta mañana un mensaje centrado en las víctimas. Sobre lo que no hay decisión es sobre la auditoría encargada por la propia Iglesia al despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo, que de momento les ha presentado un borrador. El portavoz ha dicho que el bufete se ha comprometido a hacerles llegar el informe definitivo el 15 de diciembre, pero no ha aclarado si lo van a hacer público.
Denuncia del fiscal provincial de Tenerife en la SER. José Luis Sánchez Jáuregui asegura que el aumento de las llegadas de menores no acompañados a bordo de embarcaciones a Canarias está relacionado con la actuación de mafias que buscan explotarlos sexualmente una vez llegados a España.
Los datos que tenemos nos inducen a pensar que no se pueden mandar niñas o niños de 12 a 13 años a trabajar, que nadie paga lo que cuesta, que cuesta lo mismo para un niño que para un mayor, un asiento en un cayuco de 300 personas para que les alimentemos durante 6 años o 5 años o 4 años. Y todos sabemos, no hace falta decirlo, que hay determinados trabajos, determinada esclavitud que produce mucho más rápido, muchísimo más dinero, si hay quien sabe dónde llevar a esa gente.
La prostitución.
Pues tú lo has dicho, es que es esto.
La EMET acaba de actualizar los últimos datos de las lluvias que han caído en España desde octubre. En Galicia el acumulado llega a los 1.000 litros por metro cuadrado, 100 veces más que la lluvia registrada en Cataluña, Valencia o en Murcia. Javier Gregorí.
La buena noticia es que en octubre y en lo que llevamos de noviembre, las lluvias en España han dejado de media 150 litros por metro cuadrado, y esto es un 15% por encima de lo normal para esta época del año. Sin embargo, mientras en Galicia y zonas próximas ha llovido más del doble de lo normal, en el área mediterránea y Canarias no se llega ni siquiera a la cuarta parte. Y los datos son demoledores, porque, por ejemplo, en Galicia han caído 1.000 litros por metro cuadrado, en cambio en Cataluña, Valencia, Murcia y Almería ni siquiera siquiera llegan a los 10, es decir, 100 veces menos.